Y esta mañana aquí en Radio Católica Nacional nos acompaña el señor José Negrete, es dirigente de la coordinadora campesina Eloy Alfaro. Con él vamos a abordar importantes temas de coyuntura, sobre todo, y temas relacionados al sector agropecuario del país. Buenos días, señor Negrete.
Sí, buenos días, compañeros periodistas. Buenos días a los oyentes de Radio Católica. Sí, desde nuestra organización que está vinculado al campo, coincidiendo el tema de las lluvias es un tema general. Inclusive hemos tenido reportes de que en el caso de Manabí, en la zona centro, igual, aunque aparentemente desde el INAMI ya se dijo que terminaron las lluvias, este momento ha continuado y está en las inundaciones. Entonces vemos que esa es una cuestión general que está afectando, y ahí sí podemos decir son los efectos del cambio climático. Claro que sí. De las afectaciones que se ha hecho a la naturaleza.
Ok, desde hace años, no sé si ustedes recuerdan, en el sector rural principalmente, solían decirse ciertas palabras a manera de, de juego también. Se decía abril, aguas mil, y mayo hasta que se pudra el sayo. Recordarán ustedes, lo que significa que en otros años, hace décadas pasadas, también la lluvia se hacía presente en el mes de mayo. Claro, nosotros ya estamos cansados y viendo también que esto está trayendo problemas gravísimos. Yo me atrevería a decir que el accidente de tránsito de ayer en el sector de Gualaquiza también se debió a una carretera que estaba bastante mojada por las lluvias. Así que esperemos que nuestros antiguos tengan razón y que sea mayo hasta que se pudre el sayo, pero que ya junio podamos vivir sin tanta lluvia.
Sí, eso esperamos todos, y vamos a abordar el tema que le hemos invitado al señor José Negrete. El tema es los retos del nuevo gobierno para el sector agropecuario del país. Señor Negrete, se dice que este sector ha sido uno de los que no han sido pues atendidos por parte del gobierno nacional, si bien hace un rato comentábamos que algunos que se dedican a determinadas áreas y tareas del sector agropecuario sí se han sentido apoyados por el gobierno, pero no los pequeños y medianos agricultores sobre todo. ¿Cuál es el análisis que hace usted sobre esta situación?
Sí, así muy rápido, poniendo algunos antecedentes, como recordamos en la Constitución del 2008, creemos fundamental que se aprobó ahí, dentro de los elementos, la soberanía alimentaria como objetivo estratégico del Estado. Eso es un elemento que marca claramente cuál debe ser el sentido del desarrollo normativo y sobre todo de la política pública. Entonces, en ese sentido, cuando ahora hablamos de cuáles son los resultados de estos 10 años de gobierno y el reto que tiene el gobierno de Lenín Moreno, creemos que fundamentalmente dentro de estos últimos 10 años, y reconocido por el presidente Correa, hay una deuda agraria que no se ha pagado. Una deuda agraria fundamentalmente con los pequeños productores, ¿sí? Porque si bien creo que es necesario reconocer que se ha construido obras de riego, obras de infraestructura, fundamentalmente ha estado orientado a lo que son a la producción de las agroempresas, a la producción para exportación. Mientras que los pequeños productores, la denominada agricultura familiar campesina, que son más o menos 700.000 familias, estamos hablando de aproximadamente 3 millones de personas, son quienes abastecen aproximadamente el 65% de alimentación por los ecuatorianos. Y ese ha sido el sector más abandonado, creemos, de la gestión del gobierno, inclusive en números, ¿sí? Aproximadamente el 2015 el presupuesto del sector agrario fue de 380 millones de dólares, y el último la última del coche es los pequeños productores.
Suponemos que ustedes habrán conversado con autoridades del gobierno. ¿Cuál es el argumento que ellos tienen para justificar esta no priorización de la producción agrícola pequeña?
Ahí, si vemos dentro de los argumentos que se presenta para la aprobación de leyes como la tierra, de agua y demás, lo que prima es un criterio de productividad. Productividad entendido como, valga la redundancia, la producción tonelada métrica hectárea, ¿sí? Es decir, la cantidad de productos.
Importación sí, también que vendría.
Obvio, las importaciones, pero además, en ese caso, esa producción para exportación. Es decir, pongamos un ejemplo, ¿sí? En el caso del banano, por decir, ¿cómo se logra producir más para exportar más? Sin considerar elementos fundamentales como quién produce, es decir, qué cantidad de trabajo se genera, ¿sí? ¿Hacia qué sector está orientado? Decía antes, no se considera como elemento fundamental lo que es la alimentación interna, ¿sí? ¿Cómo se puede, a través de la política pública, por ejemplo, las compras públicas, favorecer a este gran número de pequeños productores? Entonces vemos que ese criterio de productividad ha afectado en gran medida a la pequeña producción. Voy a poner un ejemplo concreto, ¿sí? Como sabemos, es un tema importante lo de la alimentación escolar para los niños, ¿sí? Creemos que es importante por todas las deficiencias en cuanto a desnutrición y demás. Sobre eso, nosotros tenemos una observación fundamental. A nivel nacional se establece un solo tipo de menú. Son la leche, las galletas, ¿sí? Sin considerar la pertinencia cultural. Es decir, en la Amazonía, los niños tienen unos hábitos, lo mismo en la costa, lo mismo en la sierra, etcétera, ¿sí? Entonces, no solo es el tema de un solo tipo de alimentos, que no tiene una pertinencia cultural, sino que, por ejemplo, siendo la ganadería un sector que ha estado afectado por las importaciones y demás, los pequeños ganaderos, bajo ese criterio de eficiencia, de productividad, se contrata con una sola empresa. Entonces uno dice, primero, esos programas no tienen una adecuada pertinencia cultural, se está únicamente comprando a un solo proveedor, dejando de lado a los pequeños productores, e inclusive
que ahí ya hay sospechas, ¿no es cierto?
Exacto, e inclusive hay estudios de lo caro, ¿sí? En que se determina que la real reducción en cuanto a desnutrición es mínima, ¿sí? ¿Por qué? Al no ser pertinente culturalmente, sabemos que muchos de esos productos, lamentablemente, por ser continuados y no corresponder, sencillamente no son consumidos por los niños. Entonces, vemos, como digo, que bajo un criterio de productividad y eficiencia, se está dejando de lado elementos concretos como la alimentación, no es una suma de proteínas, carbohidratos y otras cosas, es fundamentalmente un hecho social y cultural que debe ser promovido desde las familias y demás.
Señor Negrete, ahora sí nos gustaría que usted nos diga de qué manera han sido afectadas estas 700,000 familias que son agricultores en su mayoría.
Bueno, son una serie de elementos, ¿sí? Voy a ir primero sobre la infraestructura, ¿sí? Mire, yo mencionaba antes, reconociendo que hay una construcción de infraestructura que está orientada hacia los agronegocios, ¿sí? Sin embargo, nosotros dentro de la infraestructura creemos que se debe trabajar sobre elementos que inclusive tienen una menor inversión, como el riego predial, ¿sí? El riego predial que permite realmente favorecer a esas pequeñas familias. Y eso ha sido un elemento que ha estado sustancialmente abandonado, ¿sí? Recién en algunos casos, y yo tal vez voy a hacer algunas referencias sobre Manabí porque ahí he trabajado mucho, recién se está empezando a desarrollar esos elementos que permite trabajar. Entonces vemos que la infraestructura de riego, también infraestructura para lo que es el manejo post cosecha, para la que es la comercialización, hay bastante limitación. Otro tema fundamental ahí sí para todos es lo del mercado, ¿sí? Yo mencionaba antes que siendo el Estado quien maneja el 30% del presupuesto del Producto Interno Bruto, debe ser un dinamizador de la economía. Yo mencionaba mi anterior ejemplo, cómo se priorizó a los grandes productores, ¿sí? Sin embargo, ahí viene cómo el conjunto, a través de la normativa, ha ido excluyendo esos productos. Ahí tenemos, anterior ejemplo, es el caso de los registros sanitarios, ¿sí? Usted sabe que hay tradiciones como el queso manaba, el quesillo de Loja, etcétera, que han sido productos que históricamente se han elaborado y se han consumido, ¿sí? Sin embargo, este momento, bajo la norma sanitaria, son ilegales. Y en varios sitios ya han sido perseguidos. Entonces, a través de ir reduciendo, ¿sí?, ese acceso al mercado, y que aún es acceso al mercado informal, prácticamente se han ido reduciendo sus posibilidades. Entonces, decía, infraestructura, crédito. Creemos que el mercado, el otro elemento es el de crédito, ¿sí? Ha sido una observación general que esperemos que ahora Banco Ecuador logre solucionar, es que los créditos absolutamente necesarios para los pequeños productores llegan cuando la producción muchas veces ya ha salido, y una producción sencillamente no le espera si tiene que sembrar, si tiene que abonar o tiene que cosechar, decir, ¿sabe qué?, en 15 días le entrego el crédito y ahí voy a poder. Son ritmos obligatorios. Entonces, lamentablemente, eso ha llevado que muchas veces sean absorbidos a través de formas no legales, como el chulco, que simplemente le hacen de más inviable la agricultura pequeña.
Señor Negrete, ante esta realidad que nos enfoca hoy en Radio Católica Nacional, entonces, ¿cuáles son esas aspiraciones que tienen ustedes frente al nuevo gobierno, a las nuevas autoridades? ¿Piensan que se podrá revertir esta realidad que nos está explicando?
Sí, nosotros creemos que es absolutamente necesario que se revierta esta tendencia que había, ¿sí? Y más aún, recordemos que ahora tenemos por delante el acuerdo comercial con Europa, ¿sí? Sobre ese acuerdo comercial con Europa y el contexto nacional e internacional que se está planteando, nosotros planteamos que debe desarrollarse lo que son medidas compensatorias. Medidas compensatorias que primero, ¿sí?, a esos pequeños productores de alguna manera reconozcan primero la diferencia que hay con respecto a la producción industrial, ¿sí? Y segundo también, que le pueda defender con respecto a las importaciones que vienen, en ese caso, de Europa, ¿sí?, que por ahí sí, por su mayor productividad, sencillamente no pueden competir. Entonces, dentro de eso hay un conjunto de elementos, ¿sí? Creemos que un elemento fundamental es cómo se establece una norma, ¿sí?, diferenciada para lo que es la agricultura familiar campesina, para lo que es la economía popular y solidaria. Creemos que eso es fundamental, ¿sí? Es la forma en que inclusive pueda subsistir este importante sector de la economía.
Cada uno tiene sus propias realidades.
Así es, o sea, no se puede, decía bajo mi ejemplo anterior, no se puede medir bajo el mismo parámetro lo que es una producción del queso manaba con el queso grudé, no sé qué, francés, ¿sí? Tienen distintas realidades.
Y no por eso menos valor.
Exacto, e inclusive, o sea, ahí vienen las contradicciones. En Europa hay una gran valoración sobre lo que es su identidad cultural. Aquí estamos buscando igualarnos frente a estándares que no reconocen la realidad. Entonces decía, es la norma específica frente a esa realidad. Entonces eso significa tanto en términos sanitarios, ¿sí? Pero también ahí vemos un conjunto, por decir, el tema tributario, mire. Hacer una organización, ¿sí?, una personalidad jurídica tiene el mismo tipo de obligaciones, ¿no?, el mismo tipo de la cantidad de pagos que una empresa, la favorita, por decir, ¿sí?, hacer persona natural. Entonces decimos, debe haber en ese caso, en temas tributarios, laborales, sanitarios, etcétera, normativa que reconozca
que sean específicas. Por supuesto, sí. Tenemos una llamada telefónica. No siempre acostumbramos a recibir llamadas en estas entrevistas, pero vamos a ver de qué se trata y le pedimos a la persona que está al otro lado del teléfono que si tiene alguna inquietud, alguna pregunta, lo haga con el debido respeto. Muy buenos días.
Hola, buenos días. Estoy llamando desde Manta. Mi nombre es Alejandro Vera. Y estoy escuchando muy atentamente la entrevista del señor por la problemática agrícola. Y yo quería dar un aporte. Yo creo que lo que nos faltó en estos 10 años es que el gobierno provoque más el aspecto de la asociatividad, especialmente que el MAGAP se instale en lo que podría ser las parroquias rurales, ¿no?, para que genere dentro de las comunidades rurales asociatividad con diversificación productiva, que fortalezca la soberanía alimentaria. Y esa política de Estado no se implementó, ¿no? Y eso es importante que a través del señor Negrete, creo que es parte de un dirigente de Agrícola, que dentro de sus organizaciones, dentro de las reuniones que se puedan dar con el gobierno que viene del señor Lenín Moreno, se fomente eso, que se tome, que se asuma esa responsabilidad de ir el MAGAP al campo, estar instalado en parroquias rurales y haga ese incentivo de provocación para que no solamente sean beneficiados los grandes agricultores, sino también las pequeñas comunidades, y así fortalezca soberanía alimentaria, agroindustrias comunitarias rurales productivas, que podría generar específicamente inclusive valor agregado y exportación para las comunidades. Eso es lo que yo quería aportar.
Muchas gracias. No sé si nos puede, si está todavía ahí, para que nos dé su nombre y su número de teléfono, porque nos interesaría conversar con usted también en otro momento.
Sí, mi nombre es Alejandro Vera, estoy llamando desde Manta.
El número de teléfono lo deja por interno, por favor, a mi compañero Daniel.
Gracias.
Ya, gracias por su aporte, señor Negrete.
Sí, totalmente de acuerdo. Como dice, es fundamental trabajar fortaleciendo los procesos asociativos, ¿sí?, que permite en ese caso, a través de estas formas, mejorar tanto lo que es la provisión de insumos y también obtener mejores resultados a la hora del acceso al mercado, ¿sí? Y ahí viene tal vez un punto fundamental que nos toca trabajar desde las organizaciones nacionales, desde las organizaciones provinciales, es el fortalecimiento de la organización. ¿En qué sentido? ¿Sí? Lamentablemente, creemos que en el anterior periodo, sobre todo, se favoreció la construcción de clientelas. ¿Sí? Clientelas que, de alguna manera, en determinado momento, han sido útiles a las políticas que establecidas. ¿Sí?
¿A quiénes se refiere cuando habla de clientelas?
Una acción clientelar. Mire, por ejemplo, cuando hablamos de la soberanía alimentaria, estamos hablando de cómo se impulsa la semilla nativa, criolla y demás formas, ¿sí? Pero, sin embargo, desde el MAGAP ha habido la política de introducción de semillas de paquetes de alto rendimiento, ¿sí? Entonces, bajo el criterio, recordemos, de la productividad, ¿sí?, que es contrario a la lógica, al sentido fundamental que lo plantea la Constitución de la soberanía alimentaria. Y sobre eso, más, o sea, a veces sin mucho beneficio de inventario, es decir, realmente cuánto mejoró el ingreso de las familias, se ha ido aceptando, digamos, eso, esos apoyos del Estado, ¿sí? Sin embargo, creemos que desde las organizaciones, ¿sí?, sin negar que eso es positivo, debe haber una posición fuerte, crítica, en el sentido de plantear cuáles son los sentidos, ¿sí?, cuáles son el tipo de política pública que realmente necesitamos. En el caso de Manabí, yo le decía antes, desde las organizaciones se planteaba que los apoyos desde el gobierno no necesariamente una alternativa puede ser esas semillas de alto rendimiento, pero cómo favorecer la producción de variedades nativas que tienen acceso, que tienen posibilidad de mercado y que son más amigables con la naturaleza. Le digo, por ejemplo, el maíz blanco para producir tortillas, ¿sí? Tiene mercado y tiene todo, pero desde el Estado no se apoya. Entonces creemos que las organizaciones deben fortalecerse con un sentido crítico.
Justamente lo que yo le iba a decir, fortalecerse, porque me da la impresión de que las organizaciones agrícolas de pequeños agricultores están dispersas. En este sentido, yo creo que sería importante que se reagrupen, que vuelvan a repensarse y hacer una organización fuerte a nivel nacional para de esta manera presionar al nuevo gobierno para que se les brinde el apoyo y la mirada hacia ustedes, hacia estas organizaciones, perdón, y que se puedan fortalecer y conseguir lo que quieren. Recordemos que la unión hace la fuerza. Es decir, si es que se unen, si es que se proponen, yo creo que van a lograr que el gobierno dé una mirada hacia este sector, y no solamente una mirada, sino un apoyo fuerte también.
Así es, totalmente de acuerdo. O sea, nosotros cuando estamos planteando Nos parece importante que desde el presidente electo Lenín Moreno ya haga una propuesta del diálogo, ¿sí? Pero decimos, el diálogo no es solo conversar. El diálogo implica llegar a acuerdos y hacer y concretar en elementos, ¿sí? Y ahí sí, tal vez, para clarificar, nuestra posición no es decir, este momento nosotros creemos que todo debe ser hacia la agricultura familiar campesina y demás. En el país hay una realidad diversa. Están los agronegocios que están orientados hacia la exportación y todo lo que sea, ya listo, está bien. Pero creemos que la otra línea ha sido dejada de lado y también, y con igual o mayor importancia, debe ser apoyada en este proceso, en este momento.
Muchísimas gracias, señor Negrete. Para una próxima vamos a abordar otro tema que nos quedó pendiente, la ley de semillas, que también ha causado acá algunas polémicas, algunas observaciones a este proyecto de ley. Hoy hemos brevemente en estos 20 minutos abordado sobre la realidad agropecuaria del país y qué es lo que tiene que cambiar el próximo presidente de la República. Queda la invitación para una próxima abordar la ley de semillas, que también es muy importante.
Sí, muchas gracias. Creemos que dentro de lo que de las exigencias que se vienen al gobierno es cómo se revisa esas leyes, cómo se hace un desarrollo a través de los reglamentos e inclusive sobre ejecución. Esa es una de las necesidades fundamentales en este periodo que se viene para los pequeños agricultores.
También ha habido ya críticas porque ya ha sonado un nombre para el Ministerio de Agricultura. Algunos expertos han dicho que hace falta una persona que conozca la realidad agropecuaria del país.
Sí,
porque ya ha sonado un nombre ya.
Sí, o
sea, que inclusive ya fue.
Sí, como sabemos ahí. Nosotros decimos ahí, a veces cada uno tiene su lista, ¿sí? Hay unos que son más reales, otros menos reales, pero creemos que, como dice, debe ser alguien que conozca sobre el campo,
por
sobre
lógica,
el agro.
Se entendería, ¿sí? ¿No?
Pero además que entienda la integralidad. O sea, creemos que ese es el fundamental. Yo decía antes, este momento como que hay una disputa sobre una lógica de los agronegocios. Y por otro lado, como que está invisibilizado la agricultura familiar campesina. Creemos que necesitamos alguien que entienda esa realidad, que ambos aspectos son sumamente importantes y sobre eso pueda desenvolverse la política pública en un sentido de diálogo.
Totalmente.
Y respeto.
Ambos son prioritarios, más aún yo creo que los más pequeños, los débiles, ¿no?
Así
para
es.
Eso están los gobiernos progresistas, para apoyar a los más débiles.
Así es, y como le decía, provee del 65% de alimentación para los ecuatorianos. Creemos que no es una cosa menor, es un tema fundamental. El garantizar la soberanía alimentaria es un objetivo estratégico, no solo por lo que dice la Constitución, sino para la vida misma del país.
Muy bien.
Muchísimas gracias al señor José Negrete, dirigente de la Coordinadora Campesina Eloy Alfaro.